Alicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
Siete de la mañana, saludos señores y bienvenidos a una nueva edición de Voces, de Despierta Galicia aquí en la sintonía de Radio Voz en este viernes 26 de julio, día de resaca después de un festivo y previo a un fin de semana y que sin embargo la actualidad no ha parado, no ha cesado en todas estas horas. De hecho, continuamos muy pendientes de la tragedia en las Malvinas. Los supervivientes de Largos, Georgia, pasaron, ahora que sabemos más o menos cómo fue todo el accidente, pues pasaron 20 horas en una balsa a menos de 4 grados. Los supervivientes del pesquero Argos, Georgia, hundido a 170 millas de las Malvinas, se están recuperando ahora en Puerto Stanley tras la conmoción del accidente y de algunas magulladuras. Cuentan que el mar volcó la balsa en dos ocasiones cuando la temperatura del agua estaba a 4 grados. Ayer hablaba el delegado del gobierno y decía que hoy sale de España el avión militar que va a traer de vuelta a la tripulación, a los supervivientes. Y mientras ya hemos contado que se suspendía precisamente la búsqueda de las condiciones meteorológicas que hacen imposible continuar con el rastreo para dar con los cuerpos de los fallecidos. Bueno, luego les hablaremos más detenidamente de este tema. Por otro lado, en A Coruña empiezan a verse las calles más limpias. Ojo, que no limpias del todo. Y es que Valoriza ha sido la empresa que ha sido designada por el ayuntamiento para realizar las labores de recogida de basura de modo extraordinario ante la emergencia sanitaria declarada tras la huelga de recogida de basuras que llevaba ya un mes activa en la ciudad herculina. 13 vehículos y 32 operarios escoltados por la policía local recogieron un total de 55 toneladas de basura acumulada en las calles de la ciudad durante este mes de huelga. 55 toneladas de basura acumulada y todavía queda muchísimo por recoger. Los contenedores quemados son ya 130 tras otra madrugada violenta. Una nueva madrugada con incendios eleva ya a 130 los contenedores quemados desde el inicio del conflicto. Ascienden los daños a 375.000 euros. Alguien debería hacerse cargo de este pago, porque los contenedores no se queman solos. Más allá de todo esto, también tenemos que hablarles de que el Supremo ha hablado 10 veces de golpe de Estado en el auto sobre la amnistía. En el auto de la Sala de lo Penal, que promueve la cuestión de inconstitucionalidad, usa la expresión golpe de Estado para describir los hechos del proceso independentista. Esto llama la atención, toda vez, además, que por otro lado, ayer escuchábamos al ministro de Presidencia, a Félix Bolaños, ignorando las referencias de la Comisión Europea a la ley de amnistía y asegurando que lo que hubo en Cataluña en el 2017 fue tan solo una crisis política. Y también hoy vamos a hablarles de otros temas. Les hablaremos, por supuesto, de los Juegos Olímpicos. Arrancan hoy mismo. Ayer recibía en la Embajada Española en París el rey Felipe VI a los deportistas españoles. Les daba ánimos y les lanzaba sus mejores deseos para llevarse de vuelta a España cuantas más medallas, mejor. Y, por supuesto, también ayer se celebró el Día de la Patria, ayer se celebró el Día de Galicia. Santiago concentró los actos, por un lado con la ofrenda floral del apóstol y por otro lado la manifestación del Día de la Patria, en una jornada con unas temperaturas imposibles y con muchísimas fiestas en la gran mayoría de los concellos. Allí estuvo el delegado regio, el rey Felipe VI delegaba ayer la ofrenda al apóstol en el presidente del Parlamento, en Miguel Santalices, y Santalices llevó el aprovechamiento de los recursos naturales a la ofrenda y agradeció, dijo sentirse muy honrado, precisamente como descendiente de gallegos, pues el tener en sus manos la ofrenda al apóstol. También, por cierto, como decíamos, se celebró la manifestación del Día de la Patria, promovida por el Bloque Nacionalista Galego y encabezada por Ana Pontón, y en la que participó también gente como José Manuel Beiras, el fundador de Anova, junto a Martiño Noriega, por ejemplo, el alcalde de Santiago, se sumaron también a la manifestación convocada por el Bloque Nacionalista Galego. Por su parte, dentro de la cita habitual del Partido Socialista de Galicia, Besteiro tendió la mano a los inmigrantes, a la vez que ensalzaba en Rianxo el potencial gallego. Todo esto en la ofrenda floral que realizó el partido a Castelao. Bueno, enseguida les hablamos de muchísimas más cuestiones, pero antes vamos con la información de servicio. En primer lugar, queremos conocer cómo se circula a estas horas por las carreteras gallegas. Y para eso vamos a irnos hasta la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora situación muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Galicia. Solo van a encontrar leves dificultades en la A52 en Ourense, a la altura de Ávila Bella y también de Vilaza. Todo ello en sentido Ourense debido a las obras de mejora de la calzada. Y también les pedimos mucha precaución si van a circular en Lugo por la 8 a la altura de Mondoñedo por bancos de niebla.
Ojo con lo de los bancos de niebla. Hoy, precisamente, la Voz de Galicia dedica una página a este tema. Es que todavía no hay fecha para instalar en la 8 las medidas definitivas contra la niebla. 10 años después de aquel accidente múltiple de Ofiouco, aquel terrible accidente, todavía está en fase de redacción el proyecto para instalar un sistema de luces láser. Recordamos, perdón, aquel accidente terrible del 27 de julio del 2014, con infinidad de coches implicados, unas fotografías que nos llegaban de la zona entre la niebla, que apenas podía verse nada. Bueno, a raíz de aquello se empezó a hablar de la instalación del sistema para luchar contra la niebla en el tramo de la autovía del Cantábrico A8, cercano al Alto de Ofiouco, en la Pastoriza, que no tiene fecha todavía. Tampoco puede suponerse que vaya a colocarse a corto plazo, ya que la solución elegida por el Gobierno, un sistema de luces láser, está todavía en fase de redacción de proyecto. Así lo manifestaban en días pasados fuentes de la delegación del Gobierno en Galicia. La decisión de instalar esas luces láser fue tomada tras abrir en el 2015 el Ministerio de Fomento, nombre entonces del actual Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un plazo de presentación de propuestas, una iniciativa denominada por el Ejecutivo Consulta Preliminar de Mercado, que es a la que se presentaron 17 ideas, de las cuales se seleccionaron 7. Tras esa primera criba quedaron 4. ¿Y la elegida finalmente? Pues es esa que propone la colocación de las luces láser. Bueno, el proyecto prevía la instalación de balizas separadas entre sí unos 20 metros en las dos márgenes de la autovía y un rayo de luz que sale de una baliza y que confluye con el siguiente, de modo que se genera una especie de línea continua que ilumina todo el tramo y que permite de guía a los conductores en esta zona de visibilidad tan limitada. Tanto esta solución escogida por el Gobierno como las otras 3 que pasaron la primera selección fueron probadas sobre el terreno cerca del Alto de Ofiouco, donde la A8 alcanza la mayor altitud. Y para paliar la falta de visibilidad en la zona, el Gobierno adoptó una medida provisional antes de instalar la definitiva, que es un sistema de balizas inteligentes que tienen luces LED y que te van guiando. Pero lo que es la medida definitiva contra la niebla, todavía no hay fecha para que se instale en la A8. Y mientras, todos los días, desde la DGT, nos continúan diciendo precaución por las nieblas cerradas en este punto. Más allá del tráfico, también queremos saber cuál es la previsión meteorológica esperada para la jornada de hoy después de estos días de calor asfixiante en toda Galicia. Hoy la cosa empieza a moderarse un poco. Hoy ya habrá nubes, sobre todo en lo que es la mitad norte de la comunidad autónoma. También estarán presentes nubes por el centro e incluso en todo en toda la costa, incluida la costa sur. Solamente habrá sol de justicia en las zonas de Ourense o Barco, zonas del interior. El resto, las nubes van a hacer acto de presencia en algunos casos, como en el caso de, bueno, por la zona de Aspontes, de Viveiro, el norte de Lugo. Incluso podría haber chubascos. Incluso podría haber alguna lluvia, eso sí, de carácter aislado, pero podría haber lluvia. El resto, días nublados, mayoritariamente en toda Galicia, sobre todo en la mitad norte. Las temperaturas aún van a alcanzar algunos registros bastante altos, por ejemplo en Obarco 34 grados, en Agudiña 28, en Allariz también 28, o en Ourense 33, Monforte 31, etcétera, etcétera. Incluso también en Pontevedra, por ejemplo, 29 grados que van a registrarse de máxima, o 27 en Vigo y 26 en Aguarda. Es decir, temperaturas todavía altas en ese sentido y mínimas también bastante altas. Ya se enfría la cosa un poquito más en la mitad norte, desde los 21 grados de máxima en Viveiro, pasando por los 23, 24 en A Coruña y Ferrol, a los 23 en Fisterra, ¿no? Bueno, pues por ahí van a moverse las temperaturas máximas a lo largo de esta jornada, que, insisto, no va a ser tan soleada como la de días pasados. Va a haber nubosidad presente, sobre todo en la mitad norte, y una sensación, una previsión que podríamos estirarla también al día de mañana. El domingo, eso sí, vuelve la jornada de playa. Al parecer se vuelven a abrir los cielos, vuelve a lucir el sol y las temperaturas vuelven a dispararse pues alrededor de 4 o 5 grados más las máximas de lo que estamos de lo que vamos a vivir a lo largo de la jornada de hoy. 7 y 11 minutos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
41ª edición da Mostra Nacional de Artesanato e Cerámica de Barcelos, do 26 de xullo ao 4 de agosto no Parque da Cidade. Unha mostra que dará a coñecer aos visitantes as riquezas da arte popular portuguesa, no que participan os máis importantes artesáns do barro, a cestería, bordados e liños, pasando polos traballos en madeira e cobre, artículos de pel e textís, ata artesanía contemporánea e xoiaría. A mostra estará aberta todos os días e polas tardes haberá animación de rúa en rúa en todo o recinto. Barcelos, cidade creativa da UNESCO na artesanía e a arte popular, convídate a maior e máis importante certame de artesanato e cerámica do 26 de xullo ao 4 de agosto no Parque da Cidade. Ven a Portugal, ven a Barcelos.
Sigue siendo actualidad esa tragedia en el Atlántico Sur, salvo los cuatro desaparecidos, entre los que se encuentran el noyés Antonio Barreiro y el ribeirense Juan Antonio García Rey, los tripulantes del Argos Georgia, el palangrero anglo-noruego que se hundía el pasado día 22 a 170 millas de las Islas Malvinas, están ya en tierra firme. Unos 14 con vida, otros 9 fallecidos. Estos fallecidos y el último de los supervivientes llegaron a bordo de los pesqueros Robin Lee, de capital gallego y chileno, y también el Puerto Toro, que ayer por la tarde en España, hora española vaya, atracaban en Puerto Stanley con un muerto y un superviviente indonesio, el primero, y con 8 cuerpos a bordo el buque de Chile. Los otros 13 tripulantes que han sobrevivido al naufragio habían llegado ya el miércoles por la noche a bordo de la patrullera malvinense Lilibet, y nada más desembarcar ingresaron en el hospital King Edward Memorial, donde recibieron la atención médica y pasaron la noche. Ayer fueron dados de alta ya y se alojan ahora en un hotel de la capital. Se encuentran bien, dicen, físicamente al menos. Anímica y psicológicamente, por supuesto, es cuestión aparte. Magulladuras y golpes en el cuerpo, heridas atroces, eso sí, en el alma, lesiones emocionales que los médicos están tratando de curar con tranquilizantes, calmantes que ayuden a los náufragos a salir de ese estado de shock y superar la angustia de haber pasado nada menos que 20 horas a bordo de una balsa salvavidas vapuleada por las olas, olas de hasta 7 metros y vientos de fuerza 7 que la hicieron volcar en dos ocasiones. Y ahí está la razón de las contusiones en el cuerpo, de los revolcones y el esfuerzo de tener que subir al bote salvavidas desde un mar que en cada caída lo recibía con escasos 4 grados de temperatura. Dicen que lo pasaron muy mal, pero que pensaban en lo peor. Así lo contaba el portavoz de las familias, José Manuel Pena. Fue este el que resumió la breve conversación que en la madrugada del jueves mantuvo el capitán José Saborido con su mujer y el que pedía, por favor, a los medios que dejasen en paz a las familias porque lo que quieren es superar el trance con tranquilidad. Pedía, por tanto, respeto para los tripulantes que aún no han acabado de asimilar que han perdido a quienes más que compañeros eran amigos, pues algunos llevaban hasta 20 años trabajando juntos. En la salvación de los supervivientes fue determinante que a todos les diese tiempo a ponerse el traje térmico. De otro modo no habrían podido soportar esas temperaturas tan bajas. Los 27 se enfundaron en la prenda de supervivencia antes de avisar que iban a abandonar el barco. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, confirmaron que este viernes saldrá un avión militar hacia las Islas Malvinas. Saldrá de España hoy mismo para repatriar a los tripulantes. En él viajará un diplomático de la División de Emergencia Consular para estar en contacto directo con los supervivientes y autoridades locales y agilizar así los trámites que puedan surgir. La intención es que los rescatados con vida puedan estar en sus hogares a lo largo de este fin de semana mismo. Pero todo depende de diversas cosas. Se ha abierto una investigación por parte de las autoridades británicas. Los tripulantes tendrán que declarar y relatar qué pasó, etcétera, etcétera. También habrá que cumplimentar, por supuesto, el trámite de identificar a las víctimas y posiblemente la autopsia para conocer las causas de la muerte. Nuestra intención, dijo ayer el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, es unir a las familias cuanto antes. De hecho, el delegado del Gobierno insistió en que la declaración de los supervivientes podrá por fin arrojar luz sobre lo que pasó esa fatídica noche y las posibles causas del naufragio. De momento se cerró a especulaciones al tiempo que no descartó ninguna hipótesis, ni siquiera la de un choque con un bloque de hielo, a pesar de que se trata de una embarcación preparada para navegar en aguas antárticas. Ayer, por supuesto, hubo banderas a media asta, minutos de silencio y todo lo que fue esta catástrofe de las Malvinas, pues fue el centro de la ofrenda del apóstol. Vamos a escuchar las palabras del delegado del Gobierno, Pedro Blanco.
Quiero decirles también que se está preparando por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores en colaboración con el de Defensa un avión para poder trasladar y repatriar tanto a las personas que hemos recuperado con vida como a los cadáveres y se hará probablemente este fin de semana. En el avión les acompañará un personal de la oficina consular para gestionar y ayudarles a gestionar todos estos trámites. Que sepan que estamos en contacto permanente con las familias. Yo ayer por la noche llamé nuevamente a las 10 familias para informarles de que estaba llegando, de que había llegado el buque a puerto con los 13 de los 14 supervivientes y les informé también que a lo largo de la tarde de hoy llegaría el buque con el otro superviviente y con los cadáveres recuperados. Por tanto, es decir, estamos en contacto permanente, estamos pendientes, como ustedes saben, que las tareas de búsqueda se han suspendido por mar por las condiciones climatológicas que existen en este momento y estamos también pendientes de que puedan reanudarse en cualquier momento.
7:19.
Seguimos conociendo proyectos beneficiados por el Plan Social de ENCE. Hoy vamos a conocer un manual para herederos y fomento de la gestión forestal que ha impulsado la asociación BioEco 2. Saludamos a Manuel Beiro. Hola, buen día, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Contenos, ¿en qué consiste este manual para informar desde un punto de vista técnico?
Quiero dar respuesta a cualquiera cuestión que una persona que hereda en un momento dado una superficie forestal pues calquera cuestión que lle poda xurdir, ¿no? Que hai cuestións legais, cuestións técnicas, cuestións operativas, ¿no? De que pode facer que plantas pode poñer nesa parcela, ou que posibilidades ten, ou como pode recoñecer mesmamente esa parcela. Entonces, bueno, é un pouco un camiño a través das necesidades que ten unha persoa que acaba de heredar para resolver as dúbidas que poida ter.
É moi interesante unha parte sobre localización dos predios.
É a localización das parcelas, sí. Non é que o manual encontre as parcelas.
Claro, pero a veces isto pode ser un asunto moi importante nunha Galicia na que temos este minifundismo que moitas veces un non sabe, non? Onde está esa finca ou ese monte que pertencía a un bisabó, non?
Sí, é o máis habitual. A mí mesmo me pasa, ¿no? Si un non está pois encima da propiedade, non, ou non foi responsabilidade da persoa que vai heredar ou que vai a tomar o relevo, non, no traballo de xestionar un monte, pois ocorre que non se sabe onde están as propiedades, non? Coñezo a moita xente que está nesa mesma situación. Entón, o primeiro que se debe de facer é saber onde está físicamente, non? O que aquí se propón é como se fai ese traballo e a quen hai que dirixirse para poder facelo, non? A veces é sinxelo, outras veces é un pouco máis complexo, non? Hai distintas maneiras de ao final dar coa parcela de un, pero o que se quere indicar é como facelo, non? O sea, eu non sei onde están, bueno, pues mira, isto funciona así, faise deste xeito, estas son as metodoloxías que se utilizan ou que se van a utilizar, coa túa colaboración e coa colaboración da veciñanza de onde está esa parcela, pois vamos a chegar a localizala finalmente, ¿no?
Claro, moitas veces persoas que son alleas ao ámbito rural, non? Nestes momentos, que posibilidades hai de poder ceder as parcelas, de alugalas a alguén que as explote?
Bueno, unha vez que temos resolto esa outra primeira parte, debese de pensar que se quere facer ou que posibilidades hai para poñelas a xestionar o que quere este manual é pois é motivar aos propietarios, os galegos para que traballen a súa parcela, non? E si físicamente ou non poden ou por eles ou por mesmo as características da propia parcela, pois indicar que posibilidades hai, non? Hai temas de arrendamentos, hai temas de banco de terras, hai temas de entidades de xestión conxunta, non? Digamos que se explica todas as fórmulas existentes agora mesmo para que en función de como se vexa un ou bueno, poda elegir, que poda saber, non? Que teña un catálogo de posibilidades que poda escoller e que non deixe a parcela sin acción, non? Ou sin acción para todos, non? Un pouco o de sempre, non? Non é que ti deixes de traballar a túa parcela e que sea máis malo para a túa economía, é malo para todos, non? Porque estás integrado dentro dunha zona e ti perteces a esa zona e tens unha responsabilidade ao respecto, non? Si ti non xestionas o teu e outra xente fai o mesmo, pois ao final estamos nesta cuestión de abandono, non? Que é o que intentamos dinamizar, saber tamén que hai máis xente como a ti que tamén quere promover a xestión conxunta, é moi interesante, porque entonces así é como se pode empezar a crear pois un polígono de xestión as distintas fórmulas que hai hoxe, non? Os softwares ou outro tipo de agrupación para poder xestionar.
Como se pode acceder a esta guía, a este manual que vostedes elaboraron?
Pois este manual, a pesar de que nos fixemos unhas copias en papel, a idea é a través dunha páxina online, dunha páxina web, onde ENCE, ademais, creo que ten interese en que sea, o sea, non que sexa un documento, non unha foto, senón que sexa un documento donde, donde en función do punto no que está cada propietario vaya a resolver, home, podes lelo todo, ¿no? Desde un principio, pero cada un ten unha situación particular, entonces vas ao teu apartado, ¿no? Por donde comenzar, ou que fago a miña propiedade forestal, ou opcións de xestión agrupada, ou mesmo xestión, pois cada un vai a ir buscar a súa necesidade, ¿no? Si, ao mellor é unha soa, ao mellor son dúas, ou ao mellor son tres, ou ao mellor é todo o documento, ¿no? Que lle interesa, non é un documento tampouco extremadamente extenso, ainda que ten certa entidade, ¿no? Tuvemos que frenar, porque senón é moi aberto, ¿no? É unha cousa hai moitas casuísticas que se poden dar. Trata de ser unha guía fácil para que un herdeiro pues poda empezar a traballar, ¿no? Que non se líe tampouco en papeles, pero a idea é que funcione de forma orgánica online, ¿no? Que vayas a buscar a túa parte e a poidas ver nesa plataforma. Entendo que se fará en breve.
Pues moitísimas grazas, Manuel Beiro, da Asociación BioEco 2, por explicarnos en que consiste este manual para herdeiros e tamén esa posibilidad de que se vai a poñer a disposición online dentro de pouquiño. Grazas por explicarnos este proxecto dentro do Plan Social de ENCE.
Gracias a vos por o interese. Moitas gracias.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
7:30, saludos señores, se acaban de incorporarse a la sintonía de Radio Voz en esta nueva edición de Despierta Galicia, en este viernes 26 de julio del 2024, un día puente, por así decirlo, entre el festivo de ayer, entre el Día Grande de Galicia, Día del Apóstol, Día de la Patria, etcétera, etcétera, y el fin de semana, un fin de semana extremadamente festivo, fin de semana de arranque de vacaciones para muchos, y en el que luego les haremos un resumen también de toda la oferta cultural y de ocio que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Pero ayer se celebraba en Santiago, bajo un sol de justicia, los actos de la ofrenda al apóstol y, por otro lado, la manifestación del Día da Patria. Una jornada en la que el delegado regio, que ayer el rey Felipe VI se encontraba precisamente con los atletas y los deportistas españoles en París, en la embajada de España en París, haciendo, bueno, pues una especie de comité de bienvenida, y por eso el rey delegó la ofrenda del apóstol en el presidente del Parlamento, en Miguel Santalices, que se definió como un galego da baixa limia, que se siente plenamente español y europeo y por cuyas venas fluyen también sangre portuguesa. Así se describía a sí mismo al inicio de su discurso, reconociendo que pocos honores pueden compararse como el de representar al rey Felipe VI, a quien agradeció el encargo de representarlo, ratificando así su cercanía y afecto a Galicia. Esto por un lado. Por otro lado, en lo que fue la manifestación convocada por el BNG, Pontón advirtió que el bloque no tiene techo, que seguirá haciendo historia, y lo hizo en una masiva concentración convocada, como decíamos, por el bloque, a la que asistió también pues gente como José Manuel Beiras, el fundador de ANOVA, acompañado, por cierto, por Martiño Noriega, el exalcalde de Santiago, que participaron en esta movilización convocada por el bloque en Santiago. Y por su parte también, por supuesto, la ofrenda floral del Partido Socialista de Galicia a Castelao, encabezada por Besteiro, y donde tendió la mano, por cierto, a los inmigrantes, a la vez que ensalzaba en Rianxo el potencial de Galicia. Más allá de esto, tenemos que hablarles también de el naufragio, ese terrible naufragio del Argos Georgia. Los supervivientes llegaron a pasar hasta 20 horas en la balsa, la balsa salvavidas, con un mar que no superaba los 4 grados de temperatura. Los supervivientes del pesquero Argos Georgia, que se hundía a 170 millas de las Malvinas, se recuperan ahora ya en Puerto Stanley de la conmoción tras el accidente y de algunas magulladuras. Cuentan que el mar volcó la balsa hasta en 2 ocasiones. Menos mal que llevaban los trajes térmicos, porque si no, teniendo en cuenta que la temperatura del agua era inferior a 4 grados, habría sido fatídico. Hoy saldrá de España un avión militar con el objetivo de traer de vuelta a la tripulación, a los supervivientes y también los cadáveres recuperados. Mientras, pues se ha paralizado la búsqueda, ya que las condiciones meteorológicas son nefastas. Olas de hasta 7 metros, vientos de fuerza 7, la búsqueda y las labores de recuperación de los cuerpos se torna imposible en este punto. Y también es noticia, por supuesto, que el Supremo habla hasta 10 veces de golpe de Estado en el auto sobre la amnistía. Ese auto de la Sala de lo Penal, que promueve la cuestión de inconstitucionalidad, usa la expresión golpe de Estado para escribir los hechos del proceso independentista, lo que contrasta precisamente con las palabras del ministro de Presidencia, de Félix Bolaños, que ayer daba una rueda de prensa ignorando las referencias de la Comisión Europea a la ley de amnistía, que asegura que lo que hubo en Cataluña en el 2017 fue meramente una crisis política. Nada más. Una simple crisis política. Y mientras, como decíamos, el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo promueve esa cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía y emplea hasta en 10 ocasiones la expresión golpe de Estado. Bueno, todas estas noticias y muchas más, como por ejemplo que el hecho de que en A Coruña se haya empezado a recoger la basura tras un mes de huelga, desde el día de San Juan, desde el 24 de junio, que estaba la basura a medio recoger, siendo bastante generosos, en la ciudad de A Coruña. Bueno, ayer empezaba Valoriza, una empresa contratada por el Ayuntamiento para realizar esta recogida express y recogida extraordinaria de los residuos, pues empezaba, eso sí, escoltada por la policía, a realizar las labores de recogida de basura, por fin. Aseguran los operarios que la gente les da las gracias cuando les ven recogiendo la basura. En total, 13 vehículos y 32 operarios, que tuvieron que ser escoltados por la policía local, recogieron 55 toneladas de basura acumulada durante este mes de huelga. 55 toneladas y todavía queda muchísimos puntos de la ciudad con basura acumulada, es decir, que no les dio tiempo a recoger todavía. Aún pasaremos un fin de semana en el que veremos trabajar a estos operarios, pero con presencia de basura en distintos puntos. Por cierto, que continúan también los actos vandálicos, ya que otros dos contenedores fueron incendiados en la pasada madrugada, lo que asciende ya a 130 los contenedores quemados. El Concello de A Coruña hace un cálculo, dice que los daños causados superan ya los 375.000 euros. 375.000 euros en daños en mobiliario urbano. El temor que existe ahora es que, aunque Valoriza refuerce la recogida, el conflicto pueda agravarse, ya que el sindicato STL ha convocado una huelga indefinida desde el lunes día 28 de julio, es decir, este próximo lunes, y las negociaciones están totalmente paradas. Está la empresa tomando medidas disciplinarias, pero no se negocia. La empresa Valoriza ya prestó servicio años atrás en la ciudad de A Coruña en el mantenimiento de los contenedores con la UTE Atlántica. Y ahora lo que se teme es que el conflicto llegue incluso a agravarse, a pesar de las labores, como decíamos, extraordinarias, derivadas de esa declaración de emergencia sanitaria por parte del Ayuntamiento de A Coruña. Bueno, veremos cómo termina, o cómo, mejor dicho, va progresando la recogida de basuras, que esperemos que empiece a desaparecer, porque entre el calor y bueno, todo el... las bolsas y restos acumulados a pie de calle, pues en algunas vías se hacía realmente insoportable pasear por la ciudad. En algunas vías incluso se hacía intransitable para los coches. En algunas zonas, como San Pedro de Bisma, la basura alcanzaba la carretera y los coches tenían que pasar por encima de algunas bolsas de basura. Bueno, esperemos que esta situación vaya amainando poco a poco y lo más rápido posible durante estos próximos días. 7:38, vamos ahora a resumirles enseguida las principales noticias que marcan la jornada de hoy aquí en la sintonía de Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
41ª edición da Mostra Nacional de Artesanato e Cerámica de Barcelos, do 26 de xullo ao 4 de agosto no Parque da Cidade. Unha mostra que dará a coñecer aos visitantes as riquezas da arte popular portuguesa, no que participan os máis importantes artesáns do barro, a cestería, bordados e liños, pasando polos traballos en madeira e cobre, artículos de pel e textís, ata artesanía contemporánea e xoiaría. A mostra estará aberta todos os días e polas tardes haberá animación de rúa en rúa en todo o recinto. Barcelos, cidade creativa da UNESCO na artesanía e a arte popular, convídate a maior e máis importante certame de artesanato e cerámica do 26 de xullo o 4 de agosto no Parque da Cidade. Ven a Portugal, ven a Barcelos.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
gambón congelado pesquero Santa Cruz estuche 2 kilos, 16,95 €. Cerveza Estrella Galicia 00 tostada, lata 33 centilitros, 62 céntimos. Huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz, 12 unidades, 2,39 €. Y paraguayo, kilo, 1,29 €.
Gadis, en confianza.
Galicia vivió ayer su día grande y medio país estuvo de fiesta. El otro medio se lanzó a las playas a disfrutar del buen tiempo, verbenas, churrascadas, fuegos artificiales para una jornada que oficialmente se denomina Día Nacional de Galicia, Y es que había mucho que celebrar. El epicentro de todo el fulgor estuvo en Santiago, donde en poco más de 2 horas se celebraron, siempre alrededor de la catedral, la tradicional ofrenda al apóstol y también el Día de la Patria, la fecha marcada en rojo en el calendario por el nacionalismo gallego. El propio Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia y ayer delegado regio en la ofrenda, destacó la jornada como una festividad religiosa y civil perfectamente compatibles, y con esta naturalidad, peregrinos de todas las latitudes, políticos de distinto signo, curia, militares y estreleiras, convivieron en los mismos metros cuadrados por un día y bajo un sol abrasador. El Día Grande de Galicia también lo fue en cifras. Miles de personas abarrotaron las calles de Compostela para disfrutar de los actos oficiales y de los que no lo son tanto. Se mezclaba todo con el sentimiento de quienes pisan el suelo del Obradoiro después de recorrer kilómetros de sol, frío y lluvia. Fueron 1.860 los peregrinos que ayer entraban en la Gran Plaza para abrazar el final del camino y dar por cumplido un sueño compartido durante todo el camino. La cifra de recién llegados es una de las grandes de la jornada, pero no la única, porque a Santiago todos los 25 de julio, como el de ayer, llegan miles de turistas de todo el mundo atraídos por la Compostela más internacional, la más reconocida. También son miles los gallegos de cerca y de lejos que ese día entran por un obradoiro que sienten como propio y que se convierte en escenario para expresar su galeguidad. El rey Felipe VI delegó ayer la ofrenda del apóstol en el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, que se definió como un galego de baixa limia que se siente plenamente español y europeo y por cuyas venas fluyen también sangre portuguesa. Reconoció que pocos honores pueden compararse con el de representar al rey Felipe VI, a quien agradeció el encargo de representarlo. Del rey valoró el acierto, ejemplaridad y rectitud que han caracterizado su primer decenio de reinado, a pesar de las dificultades de distinta índole, y pasó entonces a dirigirse al apóstol. Pidió una España capaz de encontrar un camino de concordia donde todas las sensibilidades tengan acomodo dentro del respeto a la ley y en el que la diversidad ideológica, cultural, lingüística, histórica, económica o de género sirvan siempre de enriquecimiento y jamás de ruptura o enfrentamiento entre iguales. Mostró Santalices además su satisfacción porque la conciencia ambiental sea una feliz y creciente realidad, pero advirtió que urge dar pasos más ambiciosos para frenar lo que puede ser una amenaza irreversible de consecuencias imprevisibles. Escuchamos al delegado regio ayer, que recordaba también a las víctimas del palangrero Argos Georgia en la Catedral de Santiago, Miguel Santalices.
Apóstol Santiago, patrón de España y de Galicia. Para un gallego da baixa limia, ourense, que se siente plenamente español y europeo, y por cuyas venas fluye también sangre portuguesa, pocos honores pueden compararse con el de representar a su majestad el rey Felipe VI en esta ofrenda nacional en la solemnidad del apóstol Santiago, dando continuidad a una tradición que se remonta al reinado de Felipe IV. El Papa peregrino Juan Pablo II hace 4 décadas comenzaba así su homilía en la misa del peregrino en esta catedral basílica. Me encuentro en uno de los lugares sagrados más célebres de la historia, la meta de un camino trazado sobre la tierra de Europa. Y continuaba. Europa entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria de Santiago, en los mismos siglos en los que ella se edificaba como continente homogéneo y unido espiritualmente. Agradezco a su majestad el rey el encargo de representarle, ratificando así su cercanía y afecto a Galicia, sentimiento recíproco en un pueblo que aprecia y apoya a Felipe VI como símbolo de la unidad y permanencia del Estado consagrada en nuestra Constitución aprobada democráticamente. Para él y para su familia invoco tu aliento y protección de manera que pueda continuar desempeñando las funciones inherentes a la jefatura del Estado con acierto, ejemplaridad y rectitud, las mismas que le han caracterizado durante su primera década de reinado.
Galicia vistió, eso sí, de luto en su día grande. El naufragio de Largos, Georgia, y el recuerdo de sus víctimas estuvo presente en los distintos actos conmemorativos del Día de Galicia. Los 9 muertos, 2 gallegos y 4 desaparecidos, 2 gallegos de ellos también, fueron centro en la ofrenda al apóstol. A ellos se refirieron tanto el delegado regio, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, como el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto. El puerto de Vigo también mantuvo las banderas a media asta por el fallecimiento de los tripulantes del pesquero anglo-noruego, en una ciudad que ayer declaraba la jornada de luto oficial por la muerte de su vecino César Acevedo, al igual que Bayona, en memoria de Santiago Leyenda. El ministro Exteriores, José Manuel Álvarez, y el delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, confirmaron que hoy mismo saldrá un avión militar hacia las Islas Malvinas para repatriar a los tripulantes. En él viajará un diplomático de la División de Emergencia Consular para estar en contacto directo con los supervivientes y autoridades locales y así agilizar los trámites. La intención es que los rescatados con vida puedan estar en sus hogares ya a lo largo de este fin de semana, pero todo depende de varios puntos, ya que haya abierto una investigación por parte de las autoridades británicas y los tripulantes tendrán que declarar y relatar lo que pasó. También habrá que cumplimentar el trámite de identificar a las víctimas y posiblemente realizar la autopsia para conocer las causas de la muerte. Aún así, Pedro Blanco, el delegado del gobierno, insistió en que la intención es unir a las familias cuanto antes y que la declaración de los supervivientes podrá arrojar luz sobre lo que pasó esa fatídica noche. Escuchamos a Pedro Blanco.
Quiero decirles también que se está preparando por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración con el de Defensa, un avión para poder trasladar y repatriar tanto a las personas que hemos recuperado con vida como a los cadáveres, y será probablemente este fin de semana. En el avión les acompañará un personal de la oficina consular para gestionar y ayudarles a gestionar todos estos trámites. Que sepan que estamos en contacto permanente con las familias. Yo ayer por la noche llamé nuevamente a las 10 familias para informarles de que estaba llegando, de que había llegado el buque a puerto con los 13 de los 14 supervivientes, y les informé también que a lo largo de la tarde de hoy llegaría el buque con el otro superviviente y con los cadáveres recuperados. Por tanto, estamos en contacto permanente, estamos pendientes, como ustedes saben, que las tareas de búsqueda se han suspendido por mar, por las condiciones climatológicas que existen en este momento, y estamos también pendientes de que puedan reanudarse en cualquier momento.
Por lo demás, el 25 de julio, la festividad del Día de Galicia, nos dejó también esa movilización del nacionalismo, capitaneada por Ana Pontón, que advirtió que el BNG no tiene techo y que va a seguir haciendo historia. Por cierto, en una manifestación en la que se dejaron ver también José Manuel Beiras, el fundador de ANOVA, junto a Martiño Noriega, el exalcalde de Santiago. Así hablaba la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en esta multitudinaria movilización.
Este 25 de julio, pues también quiero aprovechar para reivindicar que somos una nación, que somos un pueblo que ten un gran futuro por diante si confiamos en nos. Somos, desde luego, una nación que no ten nada que envesarle a otras y tenemos que sentir un tremendo orgullo de ser galegos y galegas. Hay muchas maneras de sentirse galego, de sentirse galega, que todas follen no BNG. Así que, feliz Día da Patria. Lo que creo que evidencia es que o BNG está en el mejor momento de su historia, que aquí está todo nacionalismo unido y que cuando nos ponemos a trabajar unidos todos a una, somos imparables, porque aquí está un BNG imparable que no ten teito, un BNG que está medrando cada año y que vais a seguir facendo coa forza de todo un pobo y con esa unión.
Vale, gracias. Por su parte, el Partido Socialista de Galicia se reunía en Rianxo en torno a la figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, y allí, precisamente, el secretario general de la formación, José Ramón Gómez Besteiro, tendió la mano a los inmigrantes a la vez que ensalzó en Rianxo el potencial gallego. También aprovechó, como decíamos, para recordar a las víctimas del último naufragio tras la tradicional ofrenda floral del partido a Castelao. 7:49. En el apartado sucesos hay que hablar de un fallecimiento en Lugo. Un hombre falleció en la capital lucense al caer de un cuarto piso en llamas en el que estaba trincherado. Una de las hipótesis que barajan los investigadores es que este varón de 42 años podría haber causado él mismo el fuego. Perdía la vida tras precipitarse desde la ventana de este cuarto piso en una vivienda en la que se produjo este incendio. Pasadas las 11 de la mañana, en la calle Camino Real, a la altura del número 2426. Como les contábamos, una de las hipótesis con las que trabajan los investigadores es que el varón, de 42 años y con algún episodio de autolesiones previo, podría haber querido quitarse la vida prendiendo fuego a una de las habitaciones, pero luego, cuando el incendio estaba en marcha y se descontroló, se habría arrepentido, de ahí que saliese al exterior de la vivienda pidiendo auxilio, lo que finalmente hizo que se precipitase y perdiese la vida. Y vuelve la recogida de basuras a Coruña, no en situación de normalidad, algo muy complejo de conseguir tras un mes entero de huelga desde el día de San Juan, pero ya están los operarios de la empresa Valoriza comenzando a limpiar las calles de A Coruña desde el día de ayer. La empresa fue la escogida por el concello para realizar estas labores extraordinarias de urgencia una vez fue declarada la situación de riesgo sanitario y que hizo que hubiese que contratar a una nueva empresa para apoyar en las labores de recogida de basura. 13 vehículos y 32 operarios escoltados por la policía local recogieron en total 55 toneladas de basura acumulada durante la huelga y lo que queda todavía. No se ha vuelto a la normalidad, ni mucho menos. Todavía queda mucho que recoger. Y para colmo, continuamos con el suma y sigue de los contenedores incendiados. Suman ya 130. Otra madrugada violenta nos deja dos contenedores más calcinados, lo que hace que sumen ya 130 los contenedores incendiados en este mes en A Coruña. Los daños causados son calculados por parte del ayuntamiento en más de 375.000 euros. Más de 375.000 euros en daños en el mobiliario urbano. Perdón, otras cuestiones de las que tenemos que hablarles nos llevan a hablar de la cuestión de inconstitucionalidad que el auto en el que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo promueve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía, que emplea hasta en 10 ocasiones la expresión golpe de Estado para describir lo que la norma en su preámbulo describe como hechos del proceso independentista. El alto tribunal afirma que el conjunto de conductas de los implicados podrían resultar condensadas en aquellas que, en definitiva, vinieron de un modo u otro a promover, favorecer o prestar apoyo al golpe de Estado secesionista que se emprendió en Cataluña e indica que con la ley de amnistía los que lanzaron piedras y adoquines contra la sede de los juzgados de Girona deberán ser amnistiados porque lo hicieron con el propósito de protestar frente a la sentencia de este mismo Tribunal Supremo que condenaba a una parte de los máximos responsables del referido golpe de Estado. La sala recuerda que el Tribunal Constitucional ha proclamado en numerosas oportunidades que la Constitución no tiene naturaleza militante y que resulta posible la defensa política de postulados no conformes con el texto constitucional. Lo anterior, sin embargo, fácilmente se comprenderá, no significa que pueda identificarse elemento valiosamente distintivo a alguno en la conducta de quienes, además de delinquir, lo hicieron animados por el propósito de culminar un golpe de Estado. Contrasta esto con la actitud del Gobierno, que trata de tranquilizar a sus aliados independentistas una vez que el Tribunal Supremo ha abierto esta puerta para consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía. En plena negociación con Esquerra Republicana para la investidura del socialista Salvador Illa, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ignoraba ayer las referencias del informe del Estado de Derecho en España, publicado este miércoles por la Comisión Europea, en la que destaca que la amnistía fue objeto de una gran controversia en España, ligada a las circunstancias políticas que rodearon tanto su tramitación como su aprobación. De hecho, Bolaños ignoró todas estas referencias y asegura que lo que hubo en Cataluña en el 2017 no fue más que una crisis política. Así la tildó Félix Bolaños.
Hoy es un día grande para la justicia.
El Félix Bolaños precisamente hablaba también de otras cuestiones, porque ahora tenemos a 7 magistrados del Supremo para optar a presidir el nuevo Poder Judicial, 5 mujeres que aspiran al cargo, que se decidirá el martes en votación. Y ayer precisamente el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dice que por fin se pone con esto fin a una anomalía institucional.
La justicia española es un día grande también para nuestro país, porque por fin hacemos algo que parecía durante años que no íbamos a ser capaces de decir nunca, y es que se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial. Y eso supone que los tres poderes en España, el Ejecutivo, el Gobierno, el Legislativo, las Cortes Generales y el Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, funcionan con normalidad, funcionan para beneficiar el interés general de los ciudadanos, trabajan en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y por eso creo que lo que hoy se ha materializado con la jura y la promesa de los nuevos vocales del Consejo es una gran noticia, desde luego, para el Poder Judicial, para el servicio público de la justicia y también para nuestro país. Viene precedido, como todos ustedes saben, de un acuerdo entre las dos fuerzas principales políticas de nuestro país, un acuerdo que ha hecho que se haya elegido a los nuevos vocales con una amplísima mayoría, tanto en el Congreso como en el Senado. Lo que era una anomalía durante más de 5 años de la no renovación del Consejo, que estuviera bloqueada, esa anomalía institucional por fin hoy la superamos, por fin hoy conseguimos que el Gobierno, que las Cortes Generales y que el Poder Judicial funcionen con normalidad institucional en beneficio de la ciudadanía de nuestro país. Esa anomalía, que era continuamente recordada como problemática, como una preocupación de la Comisión Europea, hemos pasado de la preocupación de la Comisión Europea a la felicitación de la Comisión Europea en el informe del Estado de Derecho que conocimos ayer. Ahora la Comisión Europea se felicita, como nos felicitamos todos, de que se haya renovado el Consejo General del Poder.
Y por cierto, que el Gobierno defiende el derecho, dicen, indiscutible de Sánchez a declarar por escrito ante la citación que le hizo el juez para declarar como testigo en el caso de Begoña Gómez. El ministro de Justicia afirma que el presidente está a la espera de la resolución del juez tras remitirle un texto que calificó de muy respetuoso. La cita tendría lugar, a priori, el 30 de julio en la Moncloa, según dijo el juez Peinado, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, que citó a Sánchez como testigo en la causa abierta contra su mujer para, como decíamos, el próximo martes, día 30, en la Moncloa. Que lo haga por escrito o no, todavía está pendiente de confirmarse. 7:57.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Pues con Teais, precisamente, vamos a nuestro kiosco de prensa a hacer un resumen de las noticias que llevan a sus primeras páginas los principales diarios. Empezamos precisamente por La Voz de Galicia, que además de hablar de los supervivientes de Largos, Georgia, que pasaron 20 horas en la balsa a 4 grados, también hace referencia, por supuesto, al Día de Galicia y al hecho de que la larga lucha contra la niebla en la A8 en Ofiuco todavía está sin fecha para instalar las luces láser. 10 años después de aquel fatídico accidente múltiple de Ofiuco, aún está en fase de redacción el proyecto para instalar un sistema de luces láser, que fue el que eligió finalmente el gobierno. También vemos la recogida de basuras en la ciudad de A Coruña. En la portada del periódico La Opinión de A Coruña, Valoriza retira 55 toneladas de basura en el primer día de recogida de emergencia. También lleva su primera página: el 35% de los gallegos menores de 25 años está en riesgo de sufrir trastornos mentales, dice el diario. El Faro de Vigo dedica también a esa epidemia del siglo XXI que acecha un tercio de los gallegos menores de 25 años y también, por supuesto, la tragedia de Largos. El capitán de Largos, Georgia, sufre un gran trauma emocional por las desapariciones y las muertes en su tripulación. Más allá de esto, el país habla en primer lugar de la recepción que tuvo lugar ayer en París, el El rey recibía a los deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos y un insólito desfile náutico por la ribera del Sena va a inaugurar esta tarde los Juegos Olímpicos de la resurrección de Simón Biles, el del último baile Rafa Nadal y de las tensiones geopolíticas. Además, también habla en el términos políticos de la cúpula de Esquerra Republicana, que dice que teme el regreso de Puigdemont desestabilice las bases del partido. Partido Socialista de Cataluña y Esquerra esperan que el acto del expresidente este sábado aclare su plan de volver a Cataluña para después anunciar la investidura de Illa. Y El Mundo también lleva los Juegos Olímpicos a su portada y habla también de